Informativo Más Voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a este tiempo de noticias en red y en análisis que comenzamos con los titulares de hoy. Se tensa la situación en Ucrania y aumenta la injerencia internacional en el conflicto. Siguen las protestas contra la limpieza étnica de beduinos que lleva a cabo Israel. Y estaremos analizando la Ley de Seguridad Ciudadana o Ley de Represión Ciudadana con Eduardo Gómez de la Comisión Legal Sol del Movimiento 15M. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias, libres y sociales que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet. másvoces.org.
Se tensa la situación en Ucrania. En la nueva jornada de protestas antigubernamentales en Kiev, miles de manifestantes han rodeado la sede del gobierno ucraniano. Para mantener el orden público en la capital, se han movilizado fuerzas adicionales, según el Ministerio del Interior ucraniano. Las protestas duran ya más de una semana. Los manifestantes piden la dimisión del presidente Viktor Yanukovych por negarse a firmar el acuerdo de asociación con la Unión Europea. El viernes pasado concluyó en Lituania la cumbre de la Asociación Oriental de la Unión Europea sin que Kiev firmara ese acuerdo de asociación comercial con el bloque europeo. El gobierno ucraniano argumentó que el motivo de esa decisión es la necesidad de desarrollar las relaciones económicas y comerciales con los estados del escenario postsoviético, en particular con Rusia. La oposición ha convocado acciones multitudinarias en todo el país para protestar contra la decisión, y la protesta se ha complicado tanto que hasta el primer ministro de Ucrania, Nikolai Azarov, ha dicho que la situación se ha salido fuera de control. Sobre la situación en las calles de Kiev, informa el corresponsal de la agencia RT de la organización independiente sin fines de lucro TV Novosti, Francisco Guaita.
Muy buenas, pues no cesan ni los cánticos ni los discursos aquí en la Plaza de la Independencia, en la capital de Ucrania. Lo cierto es que con el transcurso de las horas ha ido poco a poco llegando más gente a esta plaza que está a mi espalda, pero también es cierto que no, en estos momentos no se puede decir que haya mucha intensidad. Si lo comparamos con el domingo, donde había centenares de miles de personas, ahora hay bastante menos gente y también la tensión ha disminuido comparado con días anteriores. En ese sentido también, el momento más reseñable de este lunes ha sido cuando los manifestantes esta mañana acordonaban el edificio gubernamental e impedían el acceso a sus funcionarios para que entraran allí. La situación en estos momentos, según dice el primer ministro ucraniano, es que ha salido de control. Reconoce que el presidente ucraniano, Yanukovych, quiere y tiene todo el deseo de dialogar con la oposición, que espera una salida política a este conflicto. Mientras tanto, en el Parlamento de lo que se habla es de una posible moción de censura por parte de la oposición al gobierno este próximo martes.
Pero las manifestaciones en Ucrania se están caracterizando por las presiones internacionales. Rusia critica las injerencias de Estados Unidos y la Unión Europea y llama a que la gente lea las duras condiciones económicas que tendría que cumplir Ucrania para el acuerdo de asociación con la Unión Europea. Unas condiciones que supondrían muchos recortes sociales y un giro hacia el neoliberalismo que marcan los bancos alemanes. Sobre las reacciones internacionales, de nuevo, Francisco Guaita.
Pues la reacción más reseñable en las últimas horas ha sido la de el presidente ruso Vladimir Putin, que ha dado su primera reacción pública ante los hechos que aquí ocurren. Dicen que las manifestaciones están muy bien organizadas y es más, que quizá estén orquestadas en el extranjero. No habla de ningún tipo de revolución, sino de lo que está ocurriendo aquí son verdaderos disturbios. En ese sentido, también de lo que hace mención es que es un proceso político interno y que no tiene nada que ver con lo que pueda opinar otros países extranjeros al respecto. Y esto es lo que decía el presidente ruso.
Los acontecimientos en Ucrania son más parecidos a unos disturbios que a una revolución. Y aunque parezca extraño, en mi opinión, tienen poco que ver con las relaciones entre Ucrania y la Unión Europea. Fíjense en que nadie examina profundamente estos acuerdos. Nadie ve ni escucha nada. Dicen que han robado al pueblo ucraniano su sueño, pero si miramos el contenido de estos acuerdos, se nota que el sueño es bueno, pero pocos pueden llegar a verlo, porque las condiciones son muy severas.
Mientras tanto, Polonia, ya su presidente, ha tenido una reunión con su Consejo de Seguridad para hablar de la situación que se está dando aquí en Ucrania y ha condenado al gobierno por los actos brutales contra sus manifestantes. Por su parte, la Unión Europea en estos momentos se niega a reanudar cualquier negociación con Ucrania que se hable de la posible asociación de este país con la Unión Europea.
El presidente ucraniano Viktor Yanukovych explicó a su nación y a los líderes europeos que su gobierno sí desea integrarse a la Unión Europea, pero que incluso tras 6 años de negociaciones y de preparaciones no puede hacerlo, ya que por el momento sería un paso demasiado doloroso para la economía nacional. Habló también de las negociaciones fallidas de Kiev con el Fondo Monetario Internacional sobre el préstamo de 830 millones de dólares necesarios desde sus estimaciones para garantizar la transición a los estándares y requisitos técnicos europeos. En total, Ucrania debería ajustar unos 20.000 estándares que abarcan todo, desde el tamaño de los tornillos para las señales de tráfico hasta los anchos de las vías ferroviarias. Y la modernización de esa economía costaría unos 160.000 millones de dólares en un proceso que se prolongaría hasta 2017 con 20 millones de dólares anuales invertidos solo en la actualización de los estándares. El país, con una deuda de 136.000 millones de dólares y una desaceleración de la economía, puede tener muchas dificultades a la hora de ejecutar un programa de tal envergadura. El potencial tratado con el Fondo Monetario Internacional incluiría la congelación de salarios y las pensiones y la subida del precio del gas, lo que sería una carga excesivamente pesada para la vida de los ucranianos, según explicó el presidente Yanukovych. Sin embargo, no descartó que el acuerdo pudiera ser firmado en un futuro próximo. Ucrania es una nación codiciada por la Unión Europea por sus dimensiones geográficas, por su papel intermedio que puede jugar con Rusia, por sus recursos energéticos y por ser pieza fundamental en el tránsito de gas natural hacia Europa.
Informativo más voces.
Siguen las protestas en todos los territorios ocupados palestinos contra el plan del régimen de Israel de desalojar a decenas de miles de beduinos palestinos de su tierra ancestral en el desierto de Negev. Los manifestantes que se reunieron en Ramala ocupada calificaron de racismo este proyecto. Afirman que el régimen israelí intenta hacer una limpieza étnica de Palestina. El régimen sionista ya anunció que no se va a detener. Las fuerzas israelíes tienen la orden de utilizar la fuerza contra los que se solidaricen con los beduinos. El plan Power Begin, que amenaza con destruir unos 40 poblados beduinos y desplazar a entre 40.000 y 70.000 miembros de esta comunidad, el desalojo más grande por parte de Israel desde la guerra de 1948, ha sido obviado tanto como se ha podido en los medios israelíes, a pesar de que ya se celebraron otros 2 días internacionales del Negev, el 15 de julio y el 1 de agosto. Pero las numerosas, concurridas y ruidosas manifestaciones del sábado, programado con anterioridad como el tercer día de la rabia contra el plan Power en varias ciudades de Israel y del mundo, obligaron a romper el mutismo y la noticia acabó abriendo las noticias de la televisión israelí de la noche. Las protestas se sucedieron en Ramala y Jerusalén Este, así como en las ciudades israelíes de Jaffa, Tel Aviv y Haifa, con decenas de arrestos y heridos. Otras manifestaciones pacíficas tuvieron lugar en ciudades alrededor del mundo como Londres, Roma, Berlín, Dublín y Toronto. Pero la más numerosa fue la que tuvo lugar en las afueras del poblado beduino de Gura, en el desierto del Negev. En los poblados beduinos del Negev viven cerca de 90.000 personas de origen palestino con nacionalidad israelí y que existen desde antes de la fundación del Estado de Israel. Sus vecinos conservan los documentos que demuestran que las tierras son de su propiedad, otorgados en su día por el Imperio Otomano y el protectorado británico que le sucedió. El gobierno les niega el acceso a servicios básicos e infraestructuras como la electricidad y el agua corriente y se opone a incluirlos en una jurisdicción municipal. Como consecuencia, los beduinos se ven obligados a construir viviendas y pozos de manera irregular. El plan Power Begin trataba en un principio de solucionar este problema desplazando a los beduinos y compensándolos con dinero u otras tierras. Sin embargo, multitud de organizaciones de derechos humanos argumentan que el plan hará prácticamente imposible el reconocimiento de muchos poblados y conducirá a la expulsión de decenas de miles de beduinos de sus casas, todo ello a cambio de una compensación mucho menor que las otorgadas a asentamientos judíos en las mismas circunstancias y que les condenará a la pobreza y el desempleo perpetuo. Otras organizaciones han ido más lejos y han puesto las posibles consecuencias del plan en números. Entre 40.000 y 70.000 beduinos desplazados, unos 40 poblados destruidos y unas 81.000 hectáreas de tierras confiscadas. Sobre esta limpieza étnica emprendida por Israel se pronuncia el analista internacional Luis José Fernández.
Bueno, es que el Estado israelí, el Estado sionista, ha sido construido precisamente desde la limpieza étnica y desde la expulsión de las tierras de sus habitantes originarios, que son los palestinos, para implantar colonos judíos de cualquier parte del mundo, ¿no? Esto pues supone un escándalo internacional, por cuanto se trata de una limpieza étnica de grandes proporciones. De hecho, según el plan israelí, el plan Proer, que es el que, digamos, constituye la guía de toda esta política, se prevé que 35 pueblos de beduinos del Negev serán destruidos y a unos 70.000 habitantes expulsados de sus tierras, ¿no? Para dejar sitio a colonos sionistas, a colonos de una mentalidad agresiva que realmente pues quieren desplazar, ¿no? A los habitantes palestinos e implantar pues un estado racialmente puro basado en pobladores judíos venidos de cualquier parte del mundo. Pues se trata de un escándalo internacional, pero digamos esto se marca dentro de una política israelí, no solamente en el Negev, sino sobre todo pues en Jerusalén, en los asentamientos israelíes en Cisjordania, donde realmente pues lo que se está llevando a cabo es una destrucción de la identidad cultural de estas partes de Palestina, junto con la expulsión de los propios habitantes palestinos, la destrucción de los lugares santos cristianos y musulmanes, para que el Estado israelí pues pueda implantar a los sionistas en colonias, ¿no? Esto constituye un grave atentado contra los derechos humanos y un escándalo a nivel internacional.
Lo lamentable es que a pesar de las protestas en solidaridad con el pueblo beduino y de la evidencia de una limpieza étnica, la comunidad internacional y las grandes potencias vuelven a permanecer impasibles ante las violaciones de derechos humanos y del derecho internacional por parte de Israel.
Pues realmente hay que decir que no hacen nada. Digamos, ayer fue una jornada y hoy también son jornadas de protestas a nivel mundial. De hecho, ha habido en todos los territorios palestinos ocupados, en Jerusalén, Gaza, Cisjordania, etcétera, manifestaciones de apoyo a los beduinos, pero no solamente en Palestina, sino también en Europa Occidental, Londres, París, Berlín, incluso en Estados Unidos también. Sin embargo, pues una vez más, digamos, Israel se beneficia aquí del veto de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad, que realmente pues le da la capacidad de hacer lo que quiera, ¿no? De violar todos los derechos humanos, todas las convenciones internacionales, las resoluciones de la ONU que le incumbe, ¿no? Y que por ejemplo pues le obligan a retirarse de los territorios palestinos. Todo esto pues es constantemente violado por Israel debido precisamente pues el apoyo del veto estadounidense y el apoyo también, aunque digamos menos evidente, de muchos países de Europa, ¿no? En este contexto pues yo creo que la única solución pues consiste en la movilización, tal como ocurrió ayer y ocurre hoy, de todas las capitales del mundo, pues de la población, donde se denuncie estas políticas de limpieza étnica y sobre todo que, como he dicho, van dirigidas a la destrucción de todo un pueblo, ¿no? En este caso del pueblo beduino, y no solamente digamos de la expulsión física, sino también de la destrucción cultural y digamos de todos los restos que habla de la población originaria de esos territorios, ¿no? Entonces, creo que realmente pues los organismos internacionales no están haciendo nada, lamentablemente.
Era el analista internacional Luis José Fernández.
Informativo más voces.
El gobierno derechista de Mariano Rajoy aprobó el pasado viernes en el Consejo de Ministros la Ley de Seguridad Ciudadana, que los movimientos sociales ya han bautizado como Ley de Represión Ciudadana. La ley castiga la protesta ciudadana al modo de los estados totalitarios. A partir de ahora estará penado el hecho de manifestarse frente a instituciones públicas como el Congreso, el Senado o las delegaciones de las distintas comunidades autónomas con multas de entre 1.000 y 30.000 euros. Al gobierno también le molesta las imágenes que recorren el mundo con las agresiones desproporcionadas de las fuerzas policiales para reprimir manifestaciones y, por tanto, a partir de ahora, la ciudadanía que grabe esos momentos con sus cámaras o teléfonos móviles estarán cometiendo un delito. Pero también el gobierno condena en la ley las protestas pacíficas que intentan paralizar los desahucios. Para analizar todo esto, el programa Barrio Canino de Ágora Sol Radio nos ofrece la entrevista con Eduardo Gómez de Legal Sol, la comisión legal que se formó en la acampada de Sol del Movimiento 15M.
Cuando estamos hablando de la Ley de Seguridad Ciudadana, ¿realmente qué es lo que se está modificando?
Se está modificando la normativa que regula las sanciones administrativas. Parejo abogado hablando. Las multas. Se está modificando la ley, la normativa que regula las multas por infinidad de cosas, ¿no? Y en lo que nos afecta a nosotros principalmente en el trabajo que estamos haciendo en la Comisión Legal de Sol, pues es todo lo relacionado con las reuniones y manifestaciones, que estamos todos los días a tortas con la delegación de gobierno precisamente porque consideramos que desde ya un par de años a esta parte, pues está vulnerando sistemáticamente el derecho de los ciudadanos a reunirse y manifestarse pacíficamente. De hecho, pues bueno, ya hemos interpuesto varios pleitos en los tribunales y la mayoría nos han dado la razón. Entonces, esta Ley de Seguridad Ciudadana, esto es lo que nosotros llamamos la represión de baja intensidad, ¿no? No es esa represión que no te lleva ante el juez, sino que casi te lleva a un sitio peor, que es ante la delegada de gobierno, que no tiene ningún control jurisdiccional, le da igual las pruebas que presentes, te pone la sanción, le presenta todos los recursos que haga falta y da igual si quieres que te la quita, vete al juez normalmente, o a lo mejor estamos teniendo bastantes éxitos también a nivel Ministerio de Interior, la verdad, últimamente se están estimando recursos de alzada y tal, ¿no? Pero desde luego las garantías del proceso de sanción en el ámbito administrativo son mucho menores que en el ámbito judicial, ¿no?
Uh-huh. Para los que hemos oído campanas y no sabemos dónde, paralelamente a esto también se está reformando el Código Penal. Acláranos un poco, ya digo, para los que hemos oído estas reformas y endurecimiento de las penas, pero que cosas
bueno,
que quizá no sean
vamos
iguales.
Vamos a ver. Esto yo creo, y esto ya es mi humilde opinión, responde todas estas reformas que estamos viendo y sufriendo o que vemos túnel al final del túnel de las reformas, responden a una hoja de ruta, yo creo, por parte del gobierno. No hay que olvidar que este gobierno tiene un ADN autoritario, ¿no? Entonces considera que, como dijo Fraga ya en el 76, que la calle es suya, o sea, conciben el espacio público como algo de su propiedad, del Estado, y que no es de los ciudadanos, ¿no? Tienen una cierta miopía en cuanto a la visión del espacio público de las plazas como un espacio de democracia y de participación. Entonces yo creo que el gobierno se ha marcado una hoja de ruta para recuperar las calles, por así decirlo, ¿no? Y en esta hoja de ruta pues hay una serie de escalones. Un escalón es la reforma del Código Penal, que ya hace meses que sabemos que se está tramitando, que abarcaría las sanciones o las infracciones o las actitudes que pueden considerarse más graves. Siguiente escalón sería la Ley de Seguridad Ciudadana en el ámbito administrativo, de las multas, pues bueno, pues desde manifestarte o reunirte sin previa comunicación a la delegación de gobierno hasta patinar en skate o hacer una pintada en una pared. Y luego, y finalmente, y para cerrar el círculo, hemos tenido conocimiento, yo personalmente hoy, de que se está planteando también la reforma de la Ley de Seguridad Privada. Una Ley de Seguridad Privada que va a dar atribuciones propias de la policía a los vigilantes de seguridad privado, ¿no? Atribuciones como identificación, cacheo en la calle, van a ser, digamos, la autoridad dentro de determinados espacios cuando se realicen eventos públicos, eventos deportivos, todas esas cosas, ¿no? Toda esa hoja de ruta lo que intenta es, en mi opinión, pues recuperar, digamos, para las calles el control por parte del Estado. Desde el 15M el espacio público y las plazas se han mostrado como un espacio de participación ciudadana, de reivindicación, pues muy importante. Y todas estas reformas, sin duda, demuestran que al gobierno le ha hecho daño. Le ha hecho daño todo esto que pasó hace dos años, que muchos dicen, no, es que el 15M no cambió nada, al final se quedó todo en agua de borraja. No, vamos a ver, ha cambiado cosas, todos lo sabemos, ha habido una estructuración, una red, una respuesta a determinadas circunstancias sociales, y fíjate, se han cambiado cosas, y le ha dolido al gobierno el 15M y todo lo que ello supone, que les ha sacado una ley específica. O sea, hay articulados de la reforma del Código Penal y de la propia Ley de Seguridad Ciudadana que hacen referencia, si no expresa, pero bueno, que sepa un poquito con lo que es todo el movimiento, puede reconocer fácilmente en determinados artículos acciones concretas, tanto del 15M como de la PA, de Stop Desahucios, de muchos movimientos que surgieron al calor o antes, pero bueno, que se desarrollaron también dentro de las protestas ciudadanas que surgieron a partir del 15M. O sea que hemos llegado hasta ese punto, ¿no? De que el gobierno ha sacado una normativa para controlar, frenar o intentar encauzar pues lo que supuso el movimiento 15M.
Hay una cuestión que, cuando planteábamos esta diferencia entre estas reformas, digamos, a nivel administrativo y las reformas penales, se planteaba una conversación. La historia es si a ti te ponen una multa, que viene de delegación de gobierno. En el caso de que quisieras recurrir una multa, la decisión sobre si esta multa se recurre, se desestima la multa, lo que sea, ¿queda en manos de un juez o de quién queda en manos?
Vale. En un primer momento, una multa administrativa la pone la delegación de gobierno. Uh-huh. Dentro del propio procedimiento administrativo, dentro de la delegación de gobierno o el Ministerio de Interior, hay un procedimiento de recursos que tú puedes interponer, te pueden estimar o no. Si no te lo estiman y llegas al final de ese procedimiento dentro de la propia administración, cabe la posibilidad de que tú lleves esa multa que te han puesto para que un juez valore si está bien puesta o está mal puesta. Pero aquí entramos en otro tema. Para acudir a esa vía jurisdiccional, para que un juez revise esa actuación de la administración, nos encontramos con las tasas judiciales. Uh-huh. Otro elemento importante, ¿no?, de freno de acceso a la justicia de los ciudadanos. La vía contenciosa administrativa tiene tasas judiciales. Tú tienes que interponer, tienes que pagar una cantidad de dinero fija por ir a los tribunales, y luego además una variable en función de la cuantía del dinero que esté reclamando, porque estamos hablando, a veces las sanciones por manifestación y tal, pues pueden ser unos 300 o 1.000, pero bueno, hay por infracciones urbanísticas, estamos hablando a lo mejor de cientos de miles de euros, ¿no? Entonces, cuando queremos llevar estas sanciones, cualquier tipo de sanción, a la vía contenciosa administrativa, a la vía judicial, nos encontramos con las tasas, y ahí ya, claro, hay gente pues que a lo mejor no tiene capacidad para pagar.
Y ya, para acabar con la pregunta, ¿en base a qué dirá el juez si la multa está bien puesta o no? ¿En base a un código penal?
En base a la Ley de Seguridad Ciudadana.
Ajá.
A la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa y la propia jurisprudencia, es decir, interpretaciones de la ley que haya hecho el Tribunal Supremo o otros jueces. Y luego, aparte, la propia conciencia del juez, que los jueces tienen lo que es la libre valoración de la prueba, y en función de su idea del mundo, pues también eso afecta, ¿no?, las resoluciones que ellos...
Entonces,
yo creo que mucha gente valoramos que en gran medida, no solo, pero en gran medida, sí que es una reforma muy ad hoc por toda la movilización que ha habido con el 15M, con todo ese clima de movilizaciones en la calle, de acciones y tal. Yo creo que es importante recordar que esto ya ha pasado antes, ¿de acuerdo? Entonces, y siempre está como el discurso de que el 15M no ha valido para nada, etcétera. El nivel en cómo se configura la represión, sobre todo a nivel legal, ¿no?, con todo esto que se llama ahora la burorrepresión, de decir, no, bueno, pues no vas a ir a los juzgados, simplemente te voy a multar, que yo veo, por cierto, una cierta correlación con lo que ha pasado con cosas aparentemente tan lejanas, que es como, por ejemplo, con el tema de las descargas, ¿no? Es decir, cuando los jueces una y otra vez daban sentencias que no le gustaba al lobby, al entramado de industria, entidades de gestión, pues ha cambiado la ley para que yo no pase por un juez, y sino que había una especie como de comité de expertos, que son los que van a valorar si esas webs estaban pirateando o no, etcétera, ¿no? Entonces siempre se reconfiguran las cosas para poder arrimar un poco las cotas y sardina. Pero con un poco de perspectiva histórica, esto ya ha pasado. Es decir, hubo una reforma del Código Penal, que fue una reforma del Código Penal extremadamente ad hoc cuando la campaña de insumisión. Es decir, cuando se reforma el Código Penal, el famoso Código Penal de la democracia, hay que recordar, votado tanto por el PSOE como Izquierda Unida, ¿de acuerdo? Cosa que Izquierda Unida no le gusta recordar, pero hay que hacerlo. Izquierda Unida, liderada por Julián Guita, ahora que es el señor tan simpático que critica a los partidos y que impulsa el Frente Cívico, bueno, pues ese votó de manera muy entusiasta la reforma del Código Penal. Código Penal que ha triplicado la población reclusa en todos estos años. Porque decían que es que los delincuentes iban a entrar por una puerta y van a salir por otra, bueno, pues se ha triplicado la población reclusa. Y fue un Código Penal ad hoc con el tema de la campaña de la insumisión, es decir, se planteaba la muerte civil de los insumisos, es decir, que no pudieran ejercer ningún cargo ni estar trabajando para la administración pública, pero no solo eso, también se introdujo el delito de usurpación y se criminalizó por primera vez la ocupación. Y eso fue una respuesta clarísima a movimientos sociales tan pujantes en aquella época, no los únicos, pero sí quedando los movimientos más pujantes, como fue toda la denuncia del servicio militar obligatorio, que acabó como acabó, es decir, con la abolición del servicio militar y la introducción del ejército profesional, y luego el movimiento de ocupación, que ha tenido sus altibajos, pero hoy, a día de hoy, es una herramienta imprescindible para una. Y la percepción sociológica que tiene ahora mismo la ocupación, yo creo que en gran parte gracias al 15M, ha cambiado muchísimo. Vosotros en los talleres que me consta que siempre hacéis en legal y cuando os piden asesoramiento y toda la historia, ¿la gente cómo está recibiendo estas posibles reformas? ¿Con miedo? ¿Con cabreo? ¿Va a animar más a la movilización? ¿Menos? ¿Cómo ves tú que se puede estar procesando todo esto?
Claro, nosotros los talleres que damos, las charlas o los espacios en los que nos movemos, nosotros siempre hablamos para convencidos. Entonces, quiero decir, la aceptación de todas estas reformas y de los planteamientos que ellas conllevan, normalmente pues son percibidas con indignación, con rabia, nos preguntan, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo vamos a pararlo? Esto es con indignación. Pero, repito, es en el ámbito en el que nosotros nos movemos. La inmensa generalidad de la población, mi madre, mi abuela o mi vecino de enfrente, que a lo mejor no está tan al tanto, ¿no?, de los movimientos sociales o del pulso de la calle, yo creo que la gente no es consciente de lo que esto va a suponer en cuanto a limitación de derechos y de libertades públicas.
Vamos también a hablar de otros aspectos de, no solamente de, bueno, listas negras, que esto curiosamente, bueno, podemos hablar muy largamente de lo que supone ser filiado a eres malo directamente y ya está, no hace falta que te pongan filiación ninguna. ¿Se podría pensar que esta ley afecta, o al ser una ley, digamos, de carácter administrativo, es decir, lo que se hace es poner una multa a la persona que la infringe, podrían estar hablando de desigualdad entre lo que supone para una persona pagar 600, 3.000, 300.000 euros? ¿Es lógico? O sea, ¿qué sentido tiene esto de 300.000 euros? Que además se ha hablado mucho en la noticia, en esta noticia lo primero que se dice es 300.000 euros de multa. Es como, pero pasa una línea si te dicen, no, te van a poner 3.000 euros de multa, o 3.000, a todo el mundo le jode, pero 300.000 es ilógico. ¿Quién paga 300.000 euros de multa? ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene esto?
Pues hombre, tiene un sentido intimidatorio. Es decir, si a ti te dicen que te van a poner 300.000 euros porque vayas a una concentración frente al Congreso, dices, ostras, a ver si tengo suelto.
Pero es que no es pagable. O sea, es decir, no he hablado de una persona insolvente, sino de una persona normal, ni siquiera puede hacer frente con su patrimonio a 300.000 euros.
Pues es intimidatorio o no es intimidatorio. Otra cosa es que lo puedan cobrar o no. Pero eso un poquito al gobierno le da igual. O sea, el gobierno, pues si te pone 300.000 y solo te puede cobrar 300.000 porque te embarga la nómina o te embarga la casa o te embarga lo que sea, pues bueno, pues bien. Pero en el fondo este tipo de leyes, y es una ley de seguridad ciudadana, lo que intentan es que el ciudadano descontento, que es percibido por el gobierno como un enemigo, pues que deje de ser un enemigo, neutralizarlo. ¿Cómo se le neutraliza a un enemigo actualmente? Pues tocándole el bolsillo. Porque hay mucha gente que dice, no, yo es que yo no pago esta multa, prefiero ir a la cárcel. O sea, ya no nos amenazan con ir a la cárcel, ya nos da igual ir a la cárcel. Cuidado, que la cárcel, yo no conozco a nadie que quiera volver, que haya estado por ahí. Pero tenemos esa conciencia de, bueno, yo es que antes de pagar a estos tal, me voy a la cárcel, ¿no? Pues el gobierno se ha dado cuenta de eso y dice, coño, te voy a multar, te voy a amenazar, ya no con la cárcel, que veo que no tienes tanto miedo, te voy a amenazar con 300.000 euros de multa, ¿no? Entonces, ante eso, pues yo conozco mucha gente que con 300 euros que le han puesto ya de sanción en una manifestación, ya se ha planteado muy mucho ir a la siguiente, porque está en una situación de precariedad, de desempleo, o porque su situación pues no le permite pagar 300 euros, ¿no? Entonces ya es un elemento disuasorio.
Era Eduardo Gómez, miembro de Legal Sol, la comisión legal que se formó en la acampada de la Puerta del Sol de Madrid del Movimiento 15M. Aquí concluimos por hoy. Agradecemos vuestra atención y os esperamos en la cita informativa de mañana. Hasta entonces, un saludo.